Chancho la Roquea, bienvenidos a nuestro episodio número 35. Y como es cábala de nuestro programa, nunca comenzamos sin presentar a la estrella, a la líder, a la rockera, a la popstar, a nuestra querida y nunca bien ponderada Victory Knox. Hola Victory.
Hola Trayero, hola Matías K, hola a todos. Acá estamos en el episodio 35.
35, che. Llegamos. Vos sabés que abrimos el programa con el dúo combo.
Sí.
El dúo combo que te agranda el pedido.
Me encantó.
¿Te gustó? Póngame
el pongo y caldo.
Póngame el pongo y caldo fue el tema que escuchamos. Y el dúo combo está compuesto por Juana Molina, que la conocemos bastante bien, y Odín Schwartz. Y me gustó abrir este programa con el dúo combo, porque vos sabés que yo creo que nosotros te agrandamos el pedido siempre.
Siempre vamos por más.
Somos un buen combo,
sí,
¿o
sí,
no?
Sí.
Yo creo que llegamos a 35 episodios, Victory, demostrando que acá hay un combo y cuando la gente escucha el chancho se lleva mucho más de lo que damos.
Claro que sí.
¿O no?
Agrandamos siempre el pedido. Es como que te damos la yapa.
Te damos una propinita, te dejamos un changüí.
Sí, sí.
Y yo creo de verdad eso, ¿eh? Creo que el chancho te da más de lo que esperabas.
Sí, eso es bueno, eso es bueno.
¿Vos decís?
Sí, un poco sorprendemos. Porque si te damos más de lo que esperabas.
Porque así somos.
Así somos.
Vos sabés que vos sos Victory, la. Vos sos la calladita.
Sí.
¿No? Sos la calladita que cuando el chongo te ve. Dice, es calladita, es linda, es pequeña, pero cuando te intercepta, vos le das el doble.
Le doy el doble, sí.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Sos garpadora y yo también, ¿eh?
Yo me hago autobomba. Te doy el doble.
Yo bueno, te agrando el pedido.
Te agrando el pedido.
Yo te agrando el pedido. Vamos a usar ese hashtag. ¿Te parece?
Agranda el pedido.
El chancho, la roquea, te agranda el pedido.
Me encantó.
Depende lo que pidas. Claro. ¿No? Además, me parece que ya estamos craneando y pensando un dúo.
Sí.
Somos un dúo de tango.
¿De tango?
De tango. No, qué bajón.
No, no me hagas bailar porque no. Sabes que no es mi fuerte.
No, tango no.
Musical, lo que quieras.
Igual, ¿sabes qué? Te quiero contar algo de tango. Vos sabés que, hablando ya un poco de nuestra semana, esta semana fui a ver a la Orquesta Fernández Fierro, que queda ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, en el barrio de Boedo. Vos sabés, Victory, que es increíble. Es como estar escuchando a un grupo de heavy metal, pero tocando tango.
¡Ay, qué buena onda!
No, es lo máximo, de verdad. Fui con todo un grupo de jóvenes que me acompañaron y yo pensaba lo siguiente, ¿no? Recién lo charlamos fuera de aire,
sí.
¿No?
A mí ya me llevaste, no soy tan joven, pero me llevaste.
Sí, pero yo justamente eso era lo que te quería contar. A mí me parece que la onda hay que transmitirla y tratar de encontrar herederos de esa onda, que muchas veces, a veces no son los hijos,
sí,
a veces son otros, o sea, no importa quién, digo, heredar la onda yo creo que es parte de nuestro destino, Victory.
Sí. ¿Vos no? Sabés que sí, me pasó.
¿Dónde?
La hija de una amiga.
¿Posta?
Yo tenía que encontrar vestido para la fiesta.
Sí.
Y fui a una casa que vos me mandaste, muy onda, Victory Knox,
sí.
Trayero.
¿Dónde era?
Black sí. Mamba.
Ajá.
Me probé, todo me gustó.
Ajá.
Y fui con una amiga y la hija.
Ajá.
Mi amiga tiene otra onda, no
sí.
tiene la misma que yo.
Sí.
Medio hiponas,
sí.
Rhapsody.
Uh-huh.
La hija murió, se probó todo.
¿En
Ay,
serio?
Te juro que sentí eso. Dije, estoy
transmitiendo la onda.
Transmitiendo la onda. Dejando una heredera.
Vos sabés que sí,
Así
¿eh?
Así que le mando un saludo.
Bien, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Cata. Y Cata, te queremos decir algo.
Se llevó remera, obvio, con un cuchillo así atravesado. Ese,
la, no, pero hay que decirle a Cata que cuando sos pendejo, te tenés que pegar un poco a los honderos.
Sí.
¿Se entiende? Vos sabés que a mí me pasó conocer honderos y de chico agradecer esa cosa hondera que de pronto conocí desde de adolescente, ¿no? Tenían que ver con los padres de una amiga.
Claro.
Que los padres de esa amiga para mí eran re honderos. O sea, honderos en todo lo que pensaban, en cómo vivían, en la música que escuchaban. Y me parece que, insisto, ¿no? La onda hay que transmitirla.
Sí,
y yo creo
sí.
que el Chancho la Roquea es, de los podcasts, el que tiene más onda.
Sí, al obvio menos que sí. ¿Vos viste que se usan los chanchos ahora?
Por todos lados.
Por todos lados.
Somos tendencia.
Todos somos tendencia. Nosotros, el Chancho la Roquea, el nombre lo tenemos hace...
Hace rato.
Sí.
Hace rato, pero además, cuando nosotros abrimos el Chancho 1, el Chancho todavía no era tan...
Tan hondero.
Tan hondero.
Y ahora está re de moda.
Yo no sé qué opinará nuestro público, pero yo creo que nuestro público sabe que tenemos una onda... que queremos transmitir y queremos de alguna manera pasar el éter.
Sí.
Y queremos decir que la onda es algo que no termina con los años. Yo encontré a una amiga que se llama Marta del Pino, que es fantástica, una bomba atómica, tiene onda, tiene look. Y en un momento, con Marta, nos dijimos que ya estábamos como grandes
sí,
de edad.
Sí,
No, y dijimos, mira, hay una sola cosa que no podemos perder, que es la onda.
Claro.
Porque la onda es lo que te mantiene bien, alegre, joven. ¿Qué es tener onda? Vamos a definir qué es tener onda. Yo opino lo siguiente.
Te escucho.
Tener onda para mí es, por ejemplo, estar despierto a las cosas nuevas que vienen al universo. Entender esas cosas nuevas, no te digo aceptarlas,
uh-huh.
¿sí? Hay cosas que aceptarás y otras que no, pero al menos entenderlas, no prejuzgar a lo que viene nuevo, primero. Segundo, me parece que un capítulo llamado La Onda es el tiempo. El tiempo no tiene que ver con la cantidad de años que tenés, sino en cómo pensás
sí.
tu vida. Yo creo que el hondero todo el tiempo piensa su vida en relación a lo contemporáneo, a aquellos lugares que son re increíbles de lo nuevo. Me parece que se pierde la onda cuando te quedaste en el pasado.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Vos qué opinás, Victoria?
Yo opino lo mismo.
¿Qué sería la onda para vos, por ejemplo?
Para mí es mucha actitud, Ajá. Mucho, mucho de la actitud. Y mucho de esto, de abrir la cabeza a estar preparado para lo nuevo, que también tampoco tiene que ver con aceptarlo o no, o tomarlo, pero sí saber qué cosas nuevas y estar preparado y que no te agarren así como en tarlipes. A veces tener hijos ayuda.
¿En qué sentido?
Y que nada, que ya nada te sorprende. Sabés que se viene y tenés que estar ahí preparado.
Pues sabés que no estoy de acuerdo tanto. Porque mira, en un punto digo, evidentemente un hijo te abre un mundo increíble, ¿no? El hijo te trae, me parece, eso que tiene que ver con lo que está lejos de vos, por edad, por circuitos, por onda, ¿no? Pero también creo que hay muchos padres que con los hijos pierden la onda.
No, bueno, pero está en eso tener onda. Ahí es por ahí pasa la onda.
Ajá.
En que te traigan algo nuevo y aceptarlo y no perder la onda.
Entiendo.
Sí, qué sé yo. Sí, ya sé que hay padres que pierden la onda y que...
Tal vez nunca tuvieron onda.
Tal vez nunca la tuvieron.
Mira, yo estoy descubriendo en estos últimos tiempos, y te lo comenté en otro chancho, lo importante que es tener onda y tener hijos. Cuando tenés padres que no tienen onda, es un bajón,
es un bajón.
La tenés que aprender después. Tenés que descubrir otros que te enseñan la onda. Era lo que hablábamos recién.
Sí.
A veces no es el padre que te hereda la onda, porque no lo tenía antes. Insisto, ¿no? El hondero tiene que ver con una actitud. Y a veces a mí me pasa que yo trabajo con mucha gente mucho más joven que yo. A mí antes va pasando el tiempo, cada vez son más jóvenes. Cuando empezábamos teníamos la misma edad,
sí,
con la gente que trabajábamos. Hoy, la verdad, la distancia es bastante grande. Y yo muchas veces siento, honestamente te lo digo, que cuando me paro ante esta cantidad de gente joven, yo siento que tengo...
Más onda que muchos.
Sí.
Sí, a mí me pasa.
Insisto en este punto. No tiene que ver estrictamente con las tendencias o las conductas de una época dicen, sino es cómo te enfrentás a eso.
Sí.
¿Se entiende? Entonces eso creo que mantiene la onda. Y segundo, que soy muy legítimo en mis ideas. Yo, si bien he mutado en, no sé, creo que en este último tiempo, aquellas cosas que cuando era jovencito de pronto eran miserables, hoy las pude madurar y tal vez en algunas cosas me quedé y otras transformé o muté en virtudes.
Uh-huh.
Les digo, pero mi esencia es la misma.
Sí, sí.
Yo sigo pensando más o menos igual, me río más o menos las mismas cosas, hasta te diría, adecuándolo a mi cuerpo, a mi trabajo y a mi vida cotidiana, hasta me he visto más o menos igual.
Sí, yo también. Yo, salvo por algún cambio que otro, tengo esa esencia grunge.
Ajá.
Que sí. Tenía de
sí,
siempre.
Sí, que tuviste siempre.
Y la verdad es que con mucho orgullo.
Por supuesto.
Pero bueno, me parece que también pasa por ahí la onda. Yo te digo, mi abuela tenía mucha onda. Mi abuela,
mirá,
Filomena.
Mira qué onda, buenísimo.
¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
La verdad es que era mi abuela era una viejita tana. Que no terminó el primario.
Ajá.
Pero mi abuela me hacía ropa a mí.
Sí, me acuerdo.
Me hacía ropa.
Me recuerdo.
Me hacía siempre la ropa
con onda.
Cuanto más cortito el vestido, mejor. No sé, como una mina que siempre se adaptó a todo.
Uh-huh.
Incluso con mis hermanos. Capaz de hablar con mis hermanos a la altura de ellos, que eran pendejitos. Y hablar y darles consejos de la novia. Así que sé yo, mucha onda mi abuela. Filomena.
¿Vos sabés que la vez pasada estaba leyendo una de nuestras amigas en Twitter, que es Anita Torrejón?
Uh-huh.
Y Anita Torrejón, que tiene sus secciones de Twitter que son fantásticas, que a todos nuestros amigos que tienen Twitter le aconsejo realmente seguir a Anita Torrejón, porque es muy, muy interesante cuando hace Ana en los cafés.
Sí.
¿No? Entonces, la vez pasada la leía en algo que dije, qué bueno lo que piensa Ana, que está metida en nuestro circuito, ¿sí?, de edades y de ondas. Y ella decía que le aconsejaba a algunos padres, no sé si la palabra es consejo, pero bueno, como que reflexionaba acerca de que tienen que dejar a las chicas ir en mini short al colegio, y en todo caso será el colegio que tiene que adaptar eso que pasa con los chicos.
Claro.
Porque ella se acordaba que cuando ella era chica iban con la mini recontra recortita.
Sí, sí.
Y fue una provocación al sistema. Cuando las instituciones pedían que lleves la pollera hasta la rodilla, la que se animaba a subírsela estaba haciendo un paso de avance. ¿Se entiende? Y ese paso de avance en subirse un poco la falda tenía que más que nada que ver en, bueno, las cosas cambian, vayan aceptándolo, cambian las chicas, cambian las maneras de pensar, con lo cual, si tenés que ir con un mini short al colegio, pues no pongan más falda, porque evidentemente las cosas están cambiando. Claro. Entonces, quiero decir, que una persona grande reflexione sobre esos modos de cambio es tener onda.
Y sí, Ana tiene mucha onda.
Ana tiene mucha onda, ¿no? Aparte, Ana le da unas reflexiones a su hijo que son fantásticas, ¿no? Mirá lo que la vez pasada me pasó, te quiero contar algo.
Contame.
Resulta que había... vamos a explicar un poco la cuestión de la onda, lo que al menos yo creo.
Sí, sí.
Había dos niñas jugando.
Sí.
Niñitas, como que te digo, de 4 años, ¿sí? En una piletita de natación. Yo las estaba escuchando. ¿A qué jugaban estas niñas? Jugaban a que una hacía una torta y la otra servía el té.
Sí.
Este era el juego. Entonces ponían huevos a la torta, harina. Entonces decía, bueno, ahora le pongo huevos, tráeme el huevo, qué sé yo. Y jugaban así. Haciendo, por supuesto, una pantomima, ¿no? O sea, no tenían ni huevos ni torta. Estaban jugando. Entonces, en un momento, yo pensaba, yo miraba esa escena como espectador. Yo decía, ojalá venga la madre o el padre a intervenir con ellas como un adulto responsable y dentro del juego permitirles a estas niñas que además pueden jugar a ser presidenta, pueden jugar a ser camioneras, pueden jugar a ser jugadoras de fútbol, pueden jugar a ser ingenieras, uh-huh, o pueden jugar a ser directoras de un colegio.
Sí.
Digo, que eso que tiene que ver con los patrones que te pone una cultura son los que el hondero reflexiona.
Sí.
Entonces el hondero que se anima a decirle a esas niñitas, chicas, ¿no quieren que juguemos a la presidenta? ¿No quieren que juguemos a las camioneras?
Como Lisa Simpson.
Como Lisa Simpson.
Que ella siempre soñó que iba a ser presidenta.
Es que Lisa Simpson es hondera.
Es hondera.
Es re hondera.
Cuando todas las amiguitas juegan a la... ¿Cómo se llama? Barbie Malibu.
A la Barbie Malibu, cierto. ¿Me hace un poquito? Sí.
Ella juega a que es presidenta.
Bueno, presidenta, maestra, líder...
Cualquier cosa, sí. Pero bueno, sigue estando ese tema de los patrones sociales y que las nenas jueguen a servir el té y...
Yo creo que sigue estando. Está todo bien, deben seguir estando. Yo no voy ante eso, pero digo, el hondero se da cuenta, interviene de una manera pedagógica, didáctica o natural y reflexiona sobre eso. Porque yo realmente, si yo tuviera hoy una hijita de 4 años... En mi casa, además de jugar al té, se jugaría a la presidenta, se jugaría a la pelota, se jugaría a la ingeniera, le compraría un juego de carpintería, si me lo pide,
sí,
le compraría una pelota, si me la pide.
Claro.
Y viceversa. Y viceversa. Un niño varón, lo mismo.
Puede tener un...
Sí, puede jugar al té.
Sí.
Puede jugar al té, tranquilamente, a la cocina, ¿no? Entonces digo, en este punto, yo creo que es lo que queremos en el chancho manifestar. ¿No? Uh-huh. Es nuestros temas chancho.
Sí, nuestros temas, ¿no? Que ni los habíamos preparado.
Ni los habíamos preparado.
Pero bueno, es verdad.
¿Pero sabes por qué no los habíamos preparado?
¿Por qué?
Porque el chancho es verdad pura.
Sí.
¿No? El chancho es una charla nuestra.
Sí, es, ¿no?, lo que hablamos todos los días.
Lo hablamos todos los días.
Sí, por ahí hacía mucho que no nos juntábamos a charlar.
Puede ser. Nuestras opiniones.
Y bueno, nada, acá estamos.
Bueno, pero vos trajiste temas hoy.
Yo traje temas, sí.
¿Cuáles
sí,
son?
Sí. Traje, bueno, un tema un poquito más serio. O
ajá.
Bueno, que habla de la depresión de los padres posparto.
Ah, qué
porque
pelotudo.
Viste que sí.
No,
siempre
mira,
sabemos que ya me parece pelotuda la depresión posparto de la mujer,
sí,
pero no importa. La voy a tomar porque sé que hay casos,
bueno.
Brooke Shields, que estuvo deprimida no sé cuánto tiempo.
Bueno,
¿no?
está bien. Sí. Listo, tenés un hijo, flaca, ponete las pilas. No tenés mucho tiempo para la depresión.
Tengo amigas cercanas que sí, que me han dicho. No lo devuelvo por una cuestión social, pero si no ya lo hubiera dejado en la clínica.
Buen tema traes. Vos sabés que es buen tema este que traes. Quiero acotar algo.
¿Qué?
Vos sabés que una vez vi un capítulo de Amas de Casas Desesperadas, donde fue muy interesante. Viste que había uno de los personajes de Amas de Casas Desesperadas que tenía mellizos.
Sí.
Que la mina no daba más. La mina estaba agotada, cansada, angustiada, los pibes eran tremendos. Entonces la mina se fue a llorar a una especie de parque, ¿no?
Sola,
desesperada.
Sí.
Vienen las amigas, la contienen. Entonces la mina dice, primero que ella, nunca le habían dicho que ser madre era hacer eso. Segundo, que ella sentía la necesidad de decir que no quería a los hijos así, pero que su sentimiento era de no quererlos.
Sí, no los quería. ¿Pero ella había querido tenerlos?
No quería eso, sí, esa forma de hijos.
Sí.
¿Entendés? Que había como un amor que era un patrón, volvemos a los patrones. Es como que la mina debe tener hijos y ese hijo lo tiene que querer.
Sí.
¿Se entiende? Como un mandato. ¿Se entiende? Ahora, hay otras minas que eso no les pasa.
No les pasa y deciden no tener y es más que...
Algunas deciden no tener, que está buenísimo. Aquellas que lo tienen, como le pasó a esta, y tienen unos pibes muy tremendos. Ella decía, nadie me dijo que yo no podía nunca, que yo podía protestar de mis hijos y decir los odio.
Ella hubiera querido elegir, quiero de estos.
No, pero ¿cuántas veces tuviste la posibilidad de decir lo odio?
No, sí. Pero pasa.
Entonces, exacto, ella dice, pero... no tengo la posibilidad cultural de poder contarle a mi marido, a otros, lo odio.
Sí.
Pero lo odio hoy, en este momento, no toda
sí,
la vida,
no,
¿se entiende?
Está bien, sí.
Estoy hablando de eso.
Bueno, nos pasa a todas.
Obvio. Un momento y bueno, basta.
Y ni te digo en la adolescencia. Algo así, venga, yo aviso.
No, pero por eso mismo, entonces digo...
Todo pasa, como dice el anillo de Grondona.
Sí. De todos modos, me parece que en los roles, viste, acá como me estabas diciendo, ¿no?
Sí.
El embarazo debe ser todo un tema... Los tipos los vivimos de una manera muy distinta a las minas. Y hay algo que no aguanto, Victoria.
¿Qué?
Al pollerudo.
Ay, yo tampoco.
Embarazado.
Yo tampoco.
¡Ay, Dios mío! Cuando los chabones dicen, estamos embarazados.
Y engordan, como la mujer.
¡Ay, qué pelotudo! No estás embarazado,
no, chabón.
Nada que ver. No entendés nada de lo que le pasa en el cuerpo de la mujer.
No.
O sea, no, y está bueno que no lo entiendas, porque
sí, por
eso somos distintos.
Bueno, yo rebanco a la mina que dice, no quiero tener hijos.
También, yo también.
La rebanco.
La rebanco.
Y también banco a una que diga...
Que quiere tener 14.
Sí.
Es su tema.
Sí.
Es su tema, pero que no hinche la bola.
Sí.
Que no hinche la bola.
Ya está, hacete cargo.
Claro, que no hinche la bola.
Los podrás odiar en un momento.
Sí, pero... sí, odialos un ratito, después, pero hacete cargo, cuidalos, querelos, qué sé yo.
Sí.
Nada, hacer lo que quieras.
¿Sí? Bueno, nada. Resulta que parece que hasta el 80% de las mujeres sufren esta depresión postparto. Yo no sabía, conozco solo un caso.
¿Eso es fisiológico o es psicológico?
Es de las dos cosas.
Ajá.
Porque parece que hay una hormona que ayuda con esto, que es, para que acá lo anote, la hormona vasopresina,
que
actúa en el cerebro durante el embarazo y está asociada con la crianza de los animales. Y esto parece que también se activa en los hombres.
Posta.
Hay hombres que también sufren de depresión postparto. No muchos, un 10%.
¿Puedes decir que esos
según
hombres son...?
Este estudio.
Te quiero hacer una pregunta, Victoria. ¿Esos hombres son los que le metes media falange o el dedito entero?
Yo
¿Por
digo...
¿Qué opinas?
Yo
porque hay un me gusta la polonga.
Al Licaldo
le gusta la polonga.
Mira, yo te digo que a esos hombres les falta huevo. Yo creo que las mujeres tenemos mucho más huevos que los hombres muchas veces.
Pero descontalo, que las minas son más fuertes que los
tipos.
Se
bancó los 9 meses con la panza y viene el pibe, ella se queda deprimida y tiene depresión postparto.
Che, no será...
Te cagó la vida,
para, ¿no será
vos
que...?
Vos estás, recién nace el pibe, te sale leche por todos lados, no te podés bañar, no podés ni hablar por teléfono.
Sí, te duele todo el cuerpo.
No podés ni dormir, cuando el chico se duerme un ratito, decís, me voy a bañar porque estás toda sucia, no te pudiste bañar.
Sí.
Y dormís...
Mal.
2 horitas y te levantás porque ya quiere tener.
Sí.
Y viene el
chongo deprimido.
Che,
¿no será que esa depresión tiene que ver con que no la pone? Porque viste que está la cuarentena.
Sí.
Y esa cuarentena me parece que al hombre también un poco lo deprime, un poco. Porque la mujer lo deja un poco de lado también, ¿o no? Son un
acá
par
no
de meses
de
donde.
No sé, no midieron eso. Pero sí midieron situaciones como que el padre. De repente cambió de trabajo justo antes de que nazca el bebé, que se empieza a preocupar, que va a perder su libertad, que no va a poder salir, que no se va a poder mantener a la familia.
Pero si lo mejor que tenemos los hombres es no hacernos cargo de nuestros hijos.
Bueno.
¿O no? No es una cosa...
Le debe pasar a los que sí se hacen cargo, entonces. Pero si se deprime, cagó.
Pero si se deprime, eso es una mina.
Claro. Bueno, parece que los casos que el doctor Paul Ramchandani...
Este Paul. A ver, Paul, ¿qué nos dice?
De la Universidad de Oxford estudió... Dice que el 4% de los padres había desarrollado síntomas depresivos en las 8 semanas posteriores al nacimiento de sus hijos.
Mira vos.
tiene que ver con esto, con que empiezan a preocuparse por si van a poder mantener a su familia, por el cambio de vida, por perder la libertad. Y además, que parece que a los hombres les cuesta más pedir ayuda, porque hablando de los mandatos sociales, el hombre es el que tiene que ser fuerte, mantener. Entonces, la mujer puede deprimirse y sentirse mal y el hombre no puede, supuestamente tiene que estar ahí al pie del cañón siendo el sostén de la familia y qué sé yo. Pero bueno, hay casos en los que sí. Igualmente es más un estrés social o psicológico que biológico, pero podría estar asociado a esta hormona que te digo, que es la vasopresina. Se estudió en monos titís.
¿El mono tití se deprime?
Sí, los nuevos padres sufrían un aumento rápido en la cantidad de la hormona vasopresina, que es la que te hace acercarte al bebé y te permite ser menos agresivo y más
maternal. Más cariñoso, claro.
Y entonces por ahí eso te hace ser más plausible de una depresión postparto.
Puede ser, o sea, vos sabés que yo leí hace
como que
algún
te hace
tiempo
más, no sé, te pone más del lado de la mujer, no sé.
Más femenino.
Sí, más femenino.
Bien, ¿le gusta la polonga?
Ni caldo.
¿Le gusta la polonga? ¿Si te pone más femenino le empezás a ver la polonga con caliño?
Sí, aparte que parece que...
no.
En los hombres los niveles de testosterona tienden a bajar durante el embarazo de la mujer.
Ajá.
Porque eso hace que se hagan menos masculinos y más tiernos con el bebé, con la mujer y qué sé yo. Bueno, esto puede ayudar en la depresión postparto.
Mira, yo te quiero dar un comentario nada más. Vos sabés que, yo no sé si será verdad o mentira, me parece que es mentira. Dice que quedó una vez un tipo a cargo del bebé, qué sé yo, y no sé qué le pasó a la mujer, no sé si fue un desastre, la mina se fue, qué sé yo. Pero la cuestión es que el chabón quedó sin alimento para el bebé, como en una especie de bosque, encerrado, y tuvo que esperar a que lo pasen a buscar un par de semanas. El chabón estaba sin alimento para el bebé. O sea, no estaba ni la teta de la mamá,
ni leche ni tenía, nada.
Igual estaba en una cosa así medio peligrosa. ¿Vos sabés que dice que el chabón, de tanto que lo acunó al bebé, lo abrazó en este coso que vos decís, que parece ser que es una cosa como fisiológica, pudo sacar leche de su tetilla?
¿Ah, sí?
Sí. Parece.
Mira vos. Bueno.
¿Lo leí? ¿Qué sé yo? De hecho, fue un proyecto preparado por el Royal College, un proyecto de diseño que hacían camisas para hombres con cositas para sacar la tetita.
Bueno, porque sí, también está el tema de...
Pero a los que les sale leche porque les gusta la polonga al caldo. Sí. Pasemos entonces a... ¿qué otra cosa más nos trajiste? La depresión postparto creo que no funciona. No funciona para nada. ¿Sabes qué propongo? Propongo algo. Propongo que para los hombres que quieren empezar a practicar tener hijos, que se compren muñequitos parecidos a bebés. ¿No? Y entonces lo pueden... comprarse un muñequito.
Pero viste que
practicar con muñequitos.
Yo no me acuerdo dónde leí, pero que había como tetas de mentira para los hombres que
querían amamantar. ¡Ah, qué pelotudo! Sí, lo vi hace poquito.
Amamantar a sus bebés.
Lo vi hace poquito.
Sí.
Bueno, pero hay que tener ganas de complicarse.
Mira, hoy en día nada te tiene que sorprender.
No, es que no me sorprende, me parecen pelotudos.
Bueno, ¿te cuento algo?
Contame.
Hasta ahora, viste que, qué sé yo, te sentías solo, te comprabas una muñeca inflable.
No.
Hoy hasta te podés casar con una muñeca inflable.
Víctor, ¿y
porque ya vienen hasta con...
Hasta te
charlan.
Vos te compraste un muñequito.
No, yo no me charlo.
Yo no me charlo a mí misma.
Le caldo, chalame. No, pero me voy a comprar. Mira.
No, vos tenés otros muñequitos.
Sí, pero yo creo que esto es la solución para...
¿Cómo era que te dijo una vez? Tu target.
Mi target.
Tu target.
Mi target,
tu target son muñequitos.
Mi karma. Tu karma
son los muñequitos.
De 30.
No, que son muñequitos inflables.
Sí.
Ahí está.
Son sex toys.
Bueno, entonces...
Parece que ya las muñecas inflables bueno, hay que estar preparado para todo, como decíamos hoy.
Ajá.
Las muñecas inflables ya vienen a gusto y piacere, lo que se te ocurra.
Ajá. Por ejemplo,
¿viste que hay una película que se llama Her?
Sí.
Que es una, es como una muñeca cibernética, no es una muñeca, sí, pero es una imagen,
sí,
que te charla y qué sé, sí, yo. Bueno, ahora
como pues, Siri.
Sí,
Siri
de... tipo Siri, pero con cara y todo, sí, en la película.
Ajá.
Bueno, ahora eso mismo se puede asociar hasta al cuerpo, a la muñeca inflable.
Mira.
Hay una compañía que se llama Doll Story,
ajá,
que ya te hace las muñecas a pedido. Tenés desde 6.500 en adelante, pero te vienen con una silicona que no te da alergia.
Mirá.
Divina. Podés elegir el color de los pezones, el estilo de maquillaje, hasta la forma del pubis. Si querés más pelo, menos pelo.
Ah, ¿tiene pelito?
Todo.
Ah,
todo.
Qué genial.
El esqueleto es de metal y lo montan a mano.
¿De entonces, metal?
Sí.
¿Durito, che?
No, al contrario, es para que se pueda maniobrar y hacer todas las cosas como, que se te ocurra. De Kama Sutra entero te hace.
Entendí, claro, como que es articulable.
Sí, tienes dos vaginas, una que se saca
ideal, bueno,
para lavar y otra que la tiene puesta que también tiene un sistema de limpieza. Entonces una la puedes, una debe ser para usar, para manchar bien,
sí,
y la
sí,
otra
sí,
más para...
Para la mer.
No, no. Una viene ya con un kit de limpieza.
El productor se me está descostillando, sí, 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 de la risa. Sí. Bueno, me
no
dice,
la tenés que matar.
Me hace señas. Me hace, ¿sabes cómo le dicen los chongos del gimnasio al cunilingus?
¿Cómo le
yo
dicen?
Lo estoy empleando bien, como se dice. No se puede decir nombres. No puedo decir nombres.
Decir...
Vos sí, yo no puedo decir quién.
Bueno.
¿Sí? Le llama Lampazo.
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 Al
cunilingus.
Hace el hombre a la mujer.
Claro. Sí. Y si no, un lampazo. Así, ¿no?
¿Y siempre les cuesta un poco? O...
No, hay distintas teorías.
Sí, porque viste que yo te conté de esa
sí, sí,
idea que no
perfecto,
tenía hay problemas.
No, como que todos sí.
Sí.
Pero no siempre. No
¿en qué
siempre
situación? No.
Por ejemplo, lo que yo tengo entendido, no siempre en la primera cita vas chequeando.
¿De qué tienen miedo? Que venga...
No, bueno, de cosas lógicas tienen que ver con la higiene, con una persona que le estás conociendo,
sí,
¿me entendés? O sea, más que nada, creo que hay una relación con la higiene.
Sí,
¿se
por
entiende?
Si no se baña...
Una relación sí, con la higiene. Entonces digo, ese es como el primer punto.
Sí.
El segundo punto es la forma.
Sí.
¿Sí? Entonces ahí viene toda una cuestión de que el famoso que estás diciendo acá, la segunda vagina,
sí,
de las muñequitas pueden tal vez tener esa fantasía que tiene el muchacho o la muchacha para hacer un cunilingus.
Sí.
¿No?
Puede ser, sí, sí.
¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿para qué va a tener
la
vagina?
Bastante la mujer, porque para el hombre la mujer tiene que estar siempre dispuesta a hacer un pete.
¿Ah, sí?
Y sí, me da la sensación de que sí, que sí. Y ellos tienen esos cuidados, a ver si la higiene, si la forma, si tiene voladito, si no tiene voladito.
No, a mí me da la sensación que las minas también pueden hacerlo. Sí, lo que sí, lo tienen, yo no estoy seguro que todas las chicas vayan
no sé,
directo
bueno,
a hacer una felatio. Son todas gauchitas.
Sí.
Por eso digo, me parece que también debe haber. Yo también conozco muchachos que no se preocupan en lo más mínimo, ¿me
sí,
entendés?
Para mí esos son los que garpan.
¿Vos decís?
Sí.
El que así va de Frenchie.
Sí.
Y sí, bueno, la verdad que tenés razón, Victoria.
Sí.
O sea, ¿qué tanta vuelta?
¿Tanta vuelta?
¿Qué tanta vuelta? Sí, después cuando viene la chica y dice, no, yo no lo...
Claro.
Yo no me gusta, después te quejas,
se
¿no?
quejan, no.
Bueno, cómprate una muñequita, le tenemos que decir.
Una muñequita.
Ahí está, cómprate
claro,
una muñequita acá en Doll Story.
Que la podés lavar y sacar
eso,
la puesta y lavarla.
Ponerle el SIF.
Sí.
Ponerle el SIF blanco.
El gel.
Echale el isoform. Echale el isoform,
claro,
idiota.
El
che, o sea que ya la cinturonga no sirve más.
No hace falta ya. Te cuento de otra compañía de
sí,
muñecas inflables.
Dale.
Se llama Virgin Rose Dolls.
Ajá.
Las muñecas no son tan reales como estas de $6,500.
Sí.
Pero más variadas. Ya podés elegir a gusto y piacere. A gustos raros también. Va, raro tenés el
orto. Raro tenés el orto, como decimos nosotros, sí. Pero bueno,
entonces,
gustos distintos.
Sí, hay distintos modelos. Tenés el modelo Yemale Kelu, que además de una entrada anal, vaginal y pechos, tiene un pene. Esta es una hermafrodita.
¡Apa!
Que esta es el inicio, dice acá en la nota, de una catarata de rarezas fisonómicas que no permite el ADN, pero sí la silicona.
Che, espera, necesito un dato técnico.
Sí.
¿No? El pene.
Sí.
Lo tendría donde, evidentemente, está la vagina.
Lo que quieras.
¿Lo colocas donde quieras?
Por ejemplo, si sos fetichista del tobillo,
sí,
te gustan los tobillos,
ponele.
Podés poner una vagina en el tobillo.
Ah.
Vos podés poner vaginas a demanda a lo largo de todo el cuerpo de la mujer.
Ah, pero está buenísimo.
Está buenísimo, es a demanda. Gusto y piacere. ¿Te gusta hermafrodita con pechos?
Muy bueno.
Pero te gusta, no sé, esta que te digo, que es fetichista del tobillo, y le podés poner una vagina.
Victory, decime, ¿y estas estos muñecos, muñecas, son todas mujeres o puede haber hombres?
Lo que quieras.
Ah.
Hasta tenés aliens. Hay otra compañía que se llama Synthetics.com.
Muy bueno.
Que tiene un modelo que se llama Willow. ¿Vos viste Willow, la película?
Sí,
de Willow?
Sí, sí.
Bueno, tiene un muñequito, muñequita,
sí, sí,
que es como una hada orejuda, verde, con ojos grandes y orejas puntiagudas. Ajá. Y pelo de todos los colores.
Ah, muy bueno.
Después tiene otro que se llama Gabriel, ajá, que tiene barbita, ajá, tipo ángel, así, barbita, sí, candado. Otro que se llama Kira y otro William, que es un afro con rastas.
Mira.
Así que puedes elegir lo que
muy
quieras,
bueno,
en estas synthetics.com.
Sí, y si vos tuvieses que comprarte un muñeco,
sí,
¿parecido a quién lo comprarías?
Bueno, yo iría a otra compañía.
A ver.
Que se llama True Companion y que, ajá, te hace de famosos.
Ah,
yo,
bueno,
me hago el de Eddie Vedder.
Ah, cierto, no te haces
ese
Eddie Vedder. Yo estaba pensando recién, vos es que me parece que me pediría el de John Travolta,
sí,
Enfiebrezado por la noche.
Yo me haría unos cuantos, te digo, ah, ahora que lo pienso.
Pues yo también.
Porque John Travolta también.
John Travolta
en Enfiebrezado por la noche. Pero,
¿te acuerdas cuando sale con el slipito negro,
sí,
que se está vistiendo?
Sí.
Ese quiero.
Yo también.
Ese
no,
mismo.
No, ese no. Yo quiero a
querés?
Johnny Depp. A mí Johnny me
Depp.
Gustan así.
¿A vos te gusta más Johnny Depp? Siempre te gustó Johnny Depp.
Sí, 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 sí.
Yo creo que me quedo con ese. Estoy pensando algún otro que me guste, pero no, me parece que me quedé ahí como registrado en el Travolta ese que tengo, sí, como la imagen.
También me haría uno de Jack White.
Bueno, ya estás vicioso.
Ya, sí, eso, ya,
sí, ya empezaste con el vicio. Victory, Victory, te estoy dejando un segundo y ya te el vicio, ¿cómo
me
te
fui,
pega?
Me fui, me fui.
Bueno, con tres estamos bien.
Con tres estamos bien.
Victory, sí, decime, como para ir cerrando el tema de los muñequitos.
Sí.
¿Vos no crees que el muñeco, por ejemplo, o estos muñequitos pueden servir como para enseñar también, como para tener, por ejemplo, ¿no? Adolescentes. ¿Vos no crees que sí? Bueno, a
en
ver.
Una clase práctica. ¿Lo
claro,
traes? Claro.
¿No? Como
sí,
por ejemplo,
sí, sí,
tal vez puede servir un muñequito como para entrenar chicas y chicos,
claro,
en, por ejemplo, cuidarse.
Claro, podría agregarse algo así.
¿No? Decís, bueno, una total, decís, desde los 13 hasta los 16, que más 17, cuando lo empezás a poner por primera vez, bueno, aprender a cuidarse, aprender a disfrutar el cuerpo del otro y que,
sí,
tengas,
sí, sí,
una muñeca y un muñeco que te enseñe.
Claro, bueno, no estás tan errado.
¿No? ¿Por qué?
Te cuento que leí una nota de casualidad.
¿De casualidad? ¿Pero qué casualidad, boluda? Estamos, sí, sí.
Leí una nota muy pequeña en página 12 que la escribió un politólogo e investigador del CONICET y autor de Sexualidades Adolescentes, un libro de editorial Sicus, que se llama Daniel Jones.
Ajá.
Él dice que el porno debería servir para educar.
Mira vos.
Porque así, entrevistando y hablando adolescentes, una investigación doctoral que hizo sobre adolescentes, los chicos dicen que a través de la pornografía ven por primera vez un cuerpo desnudo del sexo opuesto. En general.
Claro, en general, es verdad.
También ven una relación sexual y prácticas sexuales que ellos no conocían, las llegan a ver a través del porno.
Es verdad.
Algunas chicas opinan que hay un ocultamiento personal de las mujeres y un silencio social sobre su interés y uso de la pornografía, porque elimina el marco amoroso que legitima la actividad sexual. Esto opinan,
ajá,
las chicas.
Entiendo.
Pero no todas, ¿eh? No,
entiendo,
todas. Algunas,
sí,
les sirve.
Sí,
los,
claro,
varones en general opinan que está bueno porque llegan a ver cosas que no veían. Otros medio que se enojan, porque dice, está todo fácil, a nosotras nos cuesta mucho más llegar a conseguir eso de una chica o a conocer una chica y poder lograr lo que aparece,
entiendo,
en la película porno. Pero en general, ellos llegan a ver a través del porno el cuerpo desnudo, el sexo oral, el sexo anal, posiciones y otras cosas que ellos no conocían, no llegan a ver en la cotidianeidad.
Entiendo.
Entonces, lo que este señor propone es que se agregue a la educación sexual integrada el uso del porno. Él dice que la educación sexual integrada no puede ignorar esta pedagogía sexual masiva a la que accedemos casi todos los varones y más mujeres de las que creemos, desde la adolescencia. Si no discutimos cómo incorporar pornografía en dispositivos educativos innovadores, difícilmente podamos disputar con los valores y las expectativas de la pornografía hegemónica y otros relatos explícitamente sexualizados en el prime time. Una educación sexual integrada, centrada exclusivamente en el ámbito escolar y, en la palabra, pareciera insuficiente para conmover estructuras de género excluyentes e imaginarios sexuales empobrecedores. Él propone que lo usemos.
Yo tengo una reflexión al respecto. A mí me parece que una de las cosas que es más interesante en la educación tiene que ver con desmistificar cosas, sí, y desdramatizar cosas. Creo que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de algo recontra importante de la civilización, sí, de la humanidad, que no solamente tiene que ver con nuestra progenie, sino tiene que ver con el gozo, una sociedad que goza de su cuerpo. Si uno enseña represión, se traduce represión.
Y sí.
Si uno enseña libertad, se transmite libertad. Yo no estoy seguro si el porno eso lo puede llevar adelante, pero también digo, desmistificar al porno, perderle el miedo al porno, empezar a hablar que hay muchas relaciones que se hacen desde lo carnal, desde lo físico, y que de pronto, tal vez en alguna ocasión, también lo físico esté relacionado con el amor.
Sí.
Relacionar el porno con el cuidado, con la salud sexual de tu cuerpo, con entender que tu cuerpo puede ser amado y también puede ser gozado. Uh-huh. Entonces digo, si uno pudiera enseñar eso y el porno colabora, bienvenido sea.
Bienvenido, obvio.
Ahora digo, evidentemente estamos en un momento cultural donde para un jovencito, para un teen, el porno es como nada.
Sí.
¿Se entiende? O sea, ya el porno de culto está hoy llegando a lugares tan exóticos que es donde los adultos del porno están más que nada indagando.
Sí.
Si hablamos de un porno cotidiano, el porno que tal vez se veía, como nosotros lo hablamos bastante en El Chancho, en los 70, en los 80, puede servir incluso para liberar la palabra sexual y quitarla del secreto,
sí,
quitarla del mito, y que el jovencito pueda hablar de sexo como si estuviese hablando de fútbol. Y
claro,
no en un lugar oculto, sino en un lugar tal vez más libre, ¿no?
Sí, sí.
¿Vos qué opinás?
Yo opino eso también. Que ayude.
Que ayude.
Siempre que ayude.
Que ayude, que colabore para la vida.
Que colabore. Así como las posiciones y bueno, el sexo anal y cosas que ellos no tienen muy vistas usualmente, uh-huh, y esto podría ayudar, también tendrían que ser... porque yo no vi muchas porno donde usen forro, por ejemplo.
Uh-huh. Esto tendría están que estar usando incluido últimamente.
Sí, yo sé que sí, por eso tendría que ser cuidadoso. Esto también tendría que estar incluido y sí, como vos decís, creo que ayudaría siempre y cuando sirva para eso, para que la palabra sexo sea como le quite ese secreto o esa sí, que todavía tiene un poquito.
Tiene. ¿Y sabes qué creo? Creo que ayudaría mucho a los jovencitos para establecer el día de mañana una relación,
sí,
como por ejemplo casarse.
Sí.
¿Y sabes qué te traigo?
¿Qué te traes?
Te traigo al tu marido.
Ah,
yo sé que vos te querías casar.
Sí, la verdad que sí, yo ya me casé.
Por segunda vez.
Me divorcié y dijo, me quiero casar de nuevo, tengo que encontrar el candidato ideal.
Te lo traje.
¿Me lo trajiste?
¿Sabes a quién te traje?
¿A quién?
A alguien que vos me lo pediste.
¿Yo te lo pedí?
¿Vos me lo pediste?
A Eddie Vedder no.
No, ese no logré, logré uno más cercano.
Bueno.
Te traje a Eduardo Feynman.
Ah, sí.
Vamos.
Yo me quiero casar con Eduardo Feynman.
Perfecto.
Vamos. Un gay transexual, mientras pensamos cómo tomar el nacional. Feynman, Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Feynman, Feynman, vamos a tener una familia muy normal y salir a dar clase de educación sexual y luchar por la legalización del aborto y enseñar prevención, cómo coger más por el orto. Feynman, Feynman, quiero
salve con Eduardo Feynman. Vamos a ir a hacer temporada a la costa, venderle a pibitos de 12 la posta. Y si todo sale bien, nos garpamos una puta. Y si sale mal, nos cagamos a tiro con la chuta. Feynman, Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Feynman, quiero votar a la izquierda con Feynman. Feynman, quiero tomar un colegio con Feynman. Feynman, quiero colar un cuartito de Feynman.
Bueno, acá estamos de vuelta después de escuchar al dúo Microcentro. Con la canción Quiero Casarme con Feynman.
Muy
es
bueno.
Para mí, dedicado a mí.
Muy bueno. El dúo Microcentro, nosotros los vimos en vivo. ¿Te acordás?
Los vimos cuando fuimos a ver a las Cumbia Queers.
Que entre paréntesis vamos esta semana.
Esta semana vamos al todo el que se quiera aprender. Vamos.
El que se quiera aprender de nuestros amigos del Chancho. Queremos decirle que los Chanchos vamos a estar el viernes.
El miércoles.
El miércoles 23 en Niceto escuchando las Cumbia Queers.
Sí,
vamos a ir a bailar un rato.
Que quiera venir.
Invitados, todos nuestros seguidores.
Dale, vamos.
No, estaría bueno, ¿no? Que vengan a bailar un rato con nosotros.
Sí, sí.
Porque aparte sabemos todas las canciones de las cumbias.
Sí, se las cantamos.
Se las cantamos de arriba abajo y bueno, es un día de festejo.
Sí, sí, sí.
Segundo bloque del 35.
Del 35. Y sí, hablando de festejos, viste que se vienen ahora.
Sí.
Esta semana se viene Navidad, sí. Año Nuevo.
Sí.
Es un mes de festejos.
¿Vos cómo te pegan las fiestas, Victorín?
Ay, más o menos, me pegan raro.
¿Cómo?
Porque qué sé yo, mis fiestas no suelen ser como no sé qué es lo normal. Uh-huh. Pero bueno, siempre que tengo que estar, ¿dónde va mi hijo? ¿Dónde estoy conmigo? ¿Con el papá? ¿Qué me organizo? ¿Qué último momento? ¿Qué vamos a lo de mi hermano? Pero después lo termino pasando bien.
Ajá. Porque... Pero no es algo que evidentemente lo estás mostrando, no es algo como muy cool.
No.
Ajá.
Todo el mes de diciembre para mí es poco cool.
Vos sabés que yo te traje algunos temas relacionados con eso, sí. Porque vos sabés que es tal cual lo que decís. Porque creo que las fiestas tienen como un resumen muy loco en la vida de todos nosotros. Yo leía varios psicoanalistas y leía experiencias de algunas personas que contaban testimonios más que experiencias acerca de qué pasa en esta época, ¿no? Y hay algunas cuestiones. Yo creo que la primera que quiero comentarte es que, como hoy el Chancho 35 está hablando bastante de los patrones, también te quiero decir que hay un patrón cultural que se nos vendió, que establecidos por las publicidades, muchas veces por las instituciones religiosas, que hay fiestas de Navidad con el papá hermoso, la mamá hermosa, los niños divinos, un árbol divino, una mesa esplendorosa, todo el mundo riéndose, pasándola bien, en mesas de familias enteras, todos brindando.
La de Coca-Cola, que dice.
Por supuesto, Coca-Cola, las gaseosas y un montón de publicidades al respecto. Eso hace que, evidentemente, ese patrón de familia que desde los 70 ya no existe, empieza a ser un lugar donde te ponen una cuota de angustia.
Sí.
Te ponen una cuota de decir, esto es un momento donde este formato que me están diciendo yo no lo tengo. Eso es como lo primero que tenemos que reflexionar. Lo otro que tenemos que reflexionar es que parece ser que es un momento también que tiene otra casualidad. Todo el mundo sabe que en ese mismo momento todo el mundo está festejando eso, que es diferente a otras fiestas. Es decir, es una fiesta mundial.
Sí.
Todo el mundo, a la misma hora, parecido, estamos todos brindando. Esa cosa tan general hace que para muchos sea también un lugar, para algunos, de alegría y para otros de mucha angustia. Evidentemente, según lo que el Chancho investiga, tengo algunas cuestiones que hacen también a algunas premisas distintas sobre la mirada sobre las fiestas. En el primer lugar, una de las cosas que dice es que uno tiene derecho a pasar las fiestas como uno realmente quiera. Y que en realidad, esta cuestión de pasarla juntos, de pasarla bien, es como también algo forzado, ¿no?
Sí.
Comentaban algunas cuestiones en estos testimonios. Había, por ejemplo, una chica que quería pasarlo sola. No porque estaba ni bajo nada, ni que le pasara nada. Tenía ganas de estar sola y
está
pasarla bien sola. Dice que no pudo, porque la pasaban a buscar, porque la llamaban, decían, no, vení con nosotros, como el lugar de bajonazo. Esa una.
Otra... Esa debe ser como mi ex-suegra.
¿Por qué?
Mi ex-suegra para la fiesta se encerraba en su casa.
¿Pero y se no, encerraba cool?
Se encerraba. No, re mal. No era muy cool. Y dejaba tipo el contestador y vos la llamabas y no te atendía. Claro, todos queríamos, como esta chica, capaz que le pasaba lo que a esta chica, que quería pasarla sola.
Mira, acá por ejemplo dice esto, ¿no? Dice que para quienes disfrutan las fiestas, el hecho de que todo el mundo esté en lo mismo, el identificarse y compartir la celebración agrega un motivo de alegría, como te contaba yo recién. Si por lo contrario, por motivos particulares o de personalidad, como le puede pasar a tu ex-suegra, no se desea festejar, la Navidad de las fiestas agrega un malestar y a veces angustia.
Y sí.
¿Por qué? Porque te sentís, como por ejemplo, como la obligación de salir a festejar y pasarla bien. Nadie se encuentra... Esto, vos sabés que es algo bien interesante con respecto a la soledad. Porque parece ser que el problema de la soledad se repunta en este momento donde te venden el cuento de que tenemos que estar todos juntos. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que dicen los psicólogos es que nadie está totalmente solo. O sea, la soledad en sí misma no existe.
Como dice Maxi Truso.
¿Qué dice?
Nobody's lonely. Ah, esa
canción. ¿Vos sabés que Maxi Truso me parece un pelotudo?
Sí, también, por eso me acordé, porque esa canción.
¿En serio?
Sí.
Bueno, en algún momento la pegó este chamo, porque mirá lo que dice la psicóloga. Dice, nadie se encuentra totalmente sola o solo, sino que atravesamos momentos de soledad.
¿Vos creés que nadie se encuentra totalmente solo? Yo creo que hay gente que sí, un poco está sola.
Yo creo que atravesás momentos.
¿Sí?
Sí. Yo creo en esta cosa que dice la mina esta. Digo que no estás todo el tiempo solo.
No,
tenés momentos donde
pero
estás solo.
Pueden ser momentos largos y que te toquen varias fiestas solo.
Puede ser.
Mientras todos alrededor...
Puede ser.
Mientras te pasan la película de Mi Pobre Angelito y de La Familia Feliz y qué sé yo.
Sí. Yo, vos sabés que realmente no... Yo miro a la soledad no como un lugar tan terrorífico. Me parece que, insisto, es un momento, es un estado, uno quiere estar de esa manera. A veces es una decisión, a veces es algo que tenés que trabajar terapéuticamente para ver qué pasa ahí. Pero lo que sí sé es que en estas fiestas empiezan a aparecer ese doble discurso, ¿no? Por un lado, la imposición de estar con gente que tal vez... que está ligada a tus afectos, como puede ser la familia, pero a veces no tanto.
No.
A veces está ligado a tus afectos, como son tu familia, pero no son buenos en las fiestas. Querés estar tal vez en otro lugar. Dato uno. Dato dos, que hay como una cosa media rara también en las fiestas, che. O sea, pensemos esto. ¿Vos nunca pensaste esta cosa re loca de tener un tipo como Papá Noel? ¿Vos siempre lo atendiste a Papá Noel? ¿Siempre supiste quién era?
No.
¿Cómo fue tu experiencia con Papá Noel? ¿La recordás?
No, me acuerdo cuando lo descubrí, porque sí, mi abuela Filomena eran 10 hermanos. Ajá. Entonces las navidades mías de chiquitas eran como...
Enormes. Sí,
enormes. Con un tío solterón que tiraba cohetes, petardos y todo el mundo lo cagaba. Ah, sí, la típica.
Sí.
Y con el Papá Noel que se subía al techo. No tengo memoria de cuando no sabía quién era, pero sí tengo memoria de cuando lo descubrí, que era mi tío Pepe cambiándose en el baño. Lo espiábamos por el agujerito y...
Ah, bueno, vos sabés que, bueno, como te habrás imaginado, sí. Victory, que vos me conoces, yo siempre fui bastante cuestionador de casi todo.
Y sí.
Con lo cual, desde muy niño. Con lo cual, en mis fiestas familiares, como vos sabés, yo vengo de una familia de italianos, no existía Papá Noel. No había Papá Noel.
No había, claro.
No había, no había ni la palabra Papá Noel.
Ni siquiera el regalo que te dejó Papá Noel.
No, no. Era el regalo que te dejaba el niño Jesús.
Ah.
¿Se entiende? O sea, el niño Jesús...
Está bien.
Te traía un regalo.
Sí, sí.
¿No? Cosa que para un niño, para mí, era como toda una cuestión medio mística. Yo medio que ni entendía. Yo, lo que sí jugábamos era que el más chiquito de la familia, a mí me tocó en algún periodo, dejaba en el arbolito, en el pesebre, el muñequito del niño Jesús.
Ay, pero qué lindo.
¿Entendés? O sea, como que estaba, el pesebre estaba vacío.
Sí.
Hasta el 24.
Sí.
Entonces, el 24, la pelea era quién dejaba el muñequito en el pesebre.
Tiene un poquito más de lógica.
Bueno, esas eran las costumbres que al menos mis abuelos y mis padres traían de Italia.
Sí.
Yo recibo a Papá Noel cuando empieza mi periodo de escolarización.
Claro, que todos esperaban a Papá Noel.
Exacto. Yo, para mí entonces, Papá Noel, ¿sabés quién pensé que era?
¿Quién?
Pero durante muchos años. El padre de Jesús.
Se te mezcló todo.
Se me mezcló todo. Exacto. Sí. Con lo cual, te lo digo de verdad, ¿eh? Para mí durante mucho tiempo, ese señor con barba vestido de rojo era el padre viejito de Jesús.
Sí, ¿entendés? Claro, mi amor. Que no... San José.
Bueno, es que además...
No sabía. Se
como le decían...
Pero es medio complicada igual la historia.
Pero la historia es, por un lado se llama Papá Noel.
Sí.
Por otro lado, algunos me decían Santa Claus.
Sí.
Entonces yo decía, Santa Claus.
Sí.
Es un santo.
Claro.
Entonces, si es un santo, es el papá de Jesús.
Se dirá José. Claus será José. Sí,
exacto. En mi cabeza mezclada, sí, siempre vino por ahí. Yo siempre le desconfié.
También.
O sea, es que la primera vez que mi madre me llevó a sacarme la famosa foto en Harrods,
sí,
¿sí? Yo lo primero que hice fue pegarle una patada a cada rey.
Pero era para los Reyes Magos eso.
Exacto. Ah. Pero estaba Papá Noel también ahí.
¿Ah, sí?
Claro, estaba Papá Noel y los Reyes Magos, ¿no? Entonces vos te sacabas la famosa foto. A cada uno le pegué una patada.
Ay.
Tardé un año entero en, sí, poder que me convenzan en sentarme a upa de uno de esos seres inmundos.
Horrible.
Que yo,
chivados,
no entendía por qué, quiénes eran y qué tenía que ver con toda la historia. Y no es que no me la explicaban. Me habían explicado de la... De Papá Noel y que el niño Jesús, ahí estuve como te contaba la complicación, y en un momento entendí que me tenía que relajar y que para mí las fiestas era un momento donde recibía regalos.
Sí.
Entonces era lo que más me entusiasmaba. Todo el resto de las cuestiones medio como que no entendí por varios años. Y de verdad, si vos me preguntás, a mí me parece una reverenda pavada engañar a los niños con el tema de Papá Noel. Acá viene el tío hondero.
Sí,
¿entendés?
Sí, sí.
El tío hondero lo primero que diría es, no, no, no.
No existe.
No existe Papá Noel. No, no le pongamos esa metáfora al niño. O sea,
igual, yo tengo una anécdota para contar.
Contame.
Tierna.
Dale.
Cuando mi hijo cumplió 7 años,
sí,
le hicimos en un cumpleaños en un parque de diversiones, él cumple en verano. Y vino un compañerito que le dijo, yo descubrí quién es Papá Noel. Papá Noel es mi papá. Me di cuenta por los zapatos.
Ah.
Mirá cómo será la cabeza de los chicos, sí, cuando quieren creer y cuando no, sí, y cuando les gusta, cuando, oh, no sé qué es lo que... Que mi hijo le contestó, ¿en serio? Cuando venga a mi casa, yo le voy a preguntar si es tu papá.
Ay, es muy lindo.
Y lo quedé guardado en el corazón.
Muy lindo.
No tenía ganas de que le dijera.
No tenía ganas, el niño
yo
sabe.
Yo le pregunto si es tu papá, dale.
Dale, dale, o sea, como que tu papá no es tu papá.
Sí, y el,
claro,
otro dijo, dale, pregúntale.
Ah, muy buena onda. Muy
estuvo
buena
buenísimo.
Onda. Muy bueno, me contó una amiga también que le dijo al hijo hace poquito que Papá Noel es un amigo de la familia que descubrió,
sí,
y medio que el hijo también le dijo algo parecido. Me parece que no, ¿eh?
Sí, no.
O sea, como que desconfió,
no,
de la madre.
La
no me, sí, rompa las pelotas, no me quites esa ilusión.
Sí.
Yo creo que a mí me parece, yo, por ejemplo, ¿no? El tío hondero,
sí,
o el papá hondero. Yo creo que me gustaría que se juegue con esa ilusión.
Y sí.
No, pero me gustaría algo un poquito más mágico. No, no tan mercantilista, porque
sí,
me parece que Papá Noel es el representante de un mercado de regalos. Entonces me parece mucho más la ilusión de la estrella, una estrella te trajo un regalo.
Claro.
¿Entendés? Una cosa que es realmente metafórica. Este regalo viene por una estrella llamada amor, entre papá, mamá o papá o mamá, o los abuelos. ¿Entendés? O sea, jugaría un poco a esa metáfora,
sí,
y
sí,
le diría, ¿sabes qué? Papá Noel no existe. En todo caso, es alguien que se disfraza de la familia para hacértelo pasar bien. Entonces digo, posiblemente sea un rompemitos,
sí,
yo, ¿no? Los rompemitos.
Bueno, no te crean hasta que estén preparados.
Pero me parece que las metáforas tienen que ver con que uno, porque, o sea, ¿cuál es la idea de regalarle en Navidad algo?
Y qué sé yo, no sé, quizás tenga que ver con esto del niño Jesús y la tradición de llevarle regalos al niño Jesús.
Bueno, exacto. En realidad viene desde, es una de las cosas que yo estuve investigando. En realidad, los regalos de Navidad es un dato 100% comercial. En ningún rito navideño que tiene que ver en sí con, y ahora hablemos como en serio, ¿no? La Navidad. La Navidad es una festividad católica, apostólica y romana, y de otras también colectividades cristianas, donde se repite el rito del nacimiento de Jesús como nuestro gran líder y profeta. ¿De acuerdo? Es como el nacimiento de un profeta. En ese recuerdo, lo que se hace, se recuerdan cosas que pasaban en aquella época y que ha perdido un poco algunas tradiciones que al principio estaban recopadas. Porque en realidad, la tradición del nacimiento tiene que ver con un volver a nacer de todos.
Sí.
Y cuando volvemos a nacer, nacemos frescos, livianos, sin pecado, nacemos con un alma más blanca, con un alma más pura, y todo recordaba eso. Ahora, el fucking comercio y el fucking mundo transformó una cosa muy ritualesca, está re bueno los rituales en ese punto, en un aspecto comercial. Todo el mundo le regala a los pibes un famoso... Había que crear un personaje que trajese regalos, ¿se entiende? Con lo cual, se crea un personaje que trae regalos. Regalos que, en definitiva, salen los padres a comprar.
Sí.
Entonces digo, lo que se está manteniendo es un rito comercial. No tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces digo, es una fucking fiesta. Porque si realmente querés festejar de verdad con un pibe... A ese pibe lo tenés que acercar a la espiritualidad.
Claro, hay que
lo tenés que acercar a algo mucho más genial, que tiene que ver con la metáfora del espíritu, con la bondad, con lo blanco, con lo lindo, con lo bueno.
Y aprovechar esa inocencia que tienen de aceptar y de ser tan maleables.
Absolutamente. Que te lo puede traer un ángel, que te lo puede traer una estrella, que te lo puede traer el amor entre los padres. Entonces digo, esa capacidad de poder regalar algo, y puede ser algo incluso, ¿no? Podría ser un regalo que vos vas a regalar a otros. Ese es el punto donde yo más critico la Navidad y ahí me pongo un poco más punk. Fíjate, este punk te habla del amor. Y hoy, ¿qué es ser punk en una fiesta de Navidad? Hablarte del amor y no hablarte de un fucking regalo.
Y
mucho menos de un fucking Papá
Noel. Papá Noel vestido de...
Y vos sabés que hablando de ritos, te traigo ritos.
A ver.
Victory, ¿vos querés garchar bien en el 2016?
Todo el tiempo quiero garchar.
Bien. Victory, yo te voy a traer el secreto a vos... Y a todos nuestros oyentes,
bueno,
le traigo, como el trayero místico y mágico que soy,
Dios,
es lo que te voy a contar ahora.
Contame.
Esto es, como vos dijiste hoy, creer o reventar.
Pero
como estamos hablando del buen... No sé. como estamos hablando del buen garche, vamos a hacerlo.
Vamos a hablar de
porque
eso,
puede faltar de todo, pero el buen garche, queridos amigos, que no les falte
bueno que
nunca.
No falte. A veces falta, pero bueno, que no falte. Hagamos cosas para que no nos falte.
No, que no falte. Entonces, mira, lo primero que te voy a decir, lo que dice acá esta cuestión, es usar ropa interior de color rojo.
Ah, bueno.
O una tirita, un listoncito, amarrado a la cintura rojo. Guarda, trata que ese listoncito no te envuelva demasiado. Escondelo un poco, no es que te pongas ahí una soga roja. Una soga roja. Bueno, y si quieres que recontra garchar, ponete una tira enorme. Intercambio de prendas, guarda con esto.
Sí.
Se cree que fortalece la relación con nuestra pareja.
Sí.
Pues al canjear una prenda que traigan puesta los destinos, estarán ligados durante todo el año. Bueno, guarda la prenda que le das al chico.
Pará, primero tengo que encontrar un chico.
Bueno.
Y después intercambiar prendas.
Mira, en una pareja de pibes se puede.
Sí.
Una pareja de pibas se puede. Me parece que una pareja hetero la cosa está un poquito más difícil. Pero ¿sabes qué?
Hay algunos que les gusta.
Pero ¿vos decís la bombachita?
Pero hay.
Sí, por supuesto.
Hay
de todo para todo, pero... Y tenés cuidado también la prenda que le das.
¿Y por qué? Sí, le doy una tanga así.
Fíjate cómo es el gordo.
Claro.
Fíjate cómo es el gordo.
Le doy una...
Cagate de risa por esa noche.
¿Cómo se llama? Un hilo dental.
Dale un hilo dental y te cagas de risa.
De risa.
Con un corpiñito.
Pero para mí es para eso.
Para cagarte de risa.
Y para mí sí.
Vos sabés que yo creo que sí. Bueno, digámosle a nuestros amigos que el intercambio de prendas puede fortalecer la relación, entonces.
Pero
hay otro que se llama... Escuchá lo que te voy a decir ahora. A ver, atente a todos nuestros amigos, ¿eh? Amarre rojo. Guarda este término. ¿Qué significa? Para que una persona entregue su amor...
Sí.
¿Sí? Se ata una foto suya a un listón rojo para ponerla debajo de la almohada y dormir así. Amarre rojo.
Agarro una foto, la ato toda con un listón rojo.
Sí, y te la pones abajo de la almohada. Y cuando te vas a dormir, no sé. Guarda donde la metes la foto después.
Estoy pensando que hubiera la mercería y me voy a comprar un carrete de esos de hilo rojo.
Eso, 3.50 metros.
Uno me lo pongo acá en la cintura, otro ato la foto.
Cómprate 3 toneladas. 3 toneladas de hilo rojo.
Y amarro varias fotos de varios para.
Escuchen este porque este es buenísimo. Escuchen este porque este, señores, es desopilante.
Sí.
Se llama Juego de las Sillas. Para contraer matrimonio, dice atenti. Siéntate y párate en cada una de las sillas del comedor. con cada una de las 12 campanadas. No, entonces, no, Victory, vos te querés casar con Feynman, ¿no?
Sí.
Entonces, ponele que vayas a una fiesta, ¿no? De Navidad. Te tenés que sentar y parar en todas las sillas. Mira, discúlpame, querida, levántate. Te levantás y parás en cada una de las sillas. Yo lo hago, ¿eh? Yo estoy casado, pero lo voy a hacer igual.
Pero eso sí me quiero casar.
Sí, bueno.
Pero no era para el buen gache.
Bueno, sí, pero acá dentro te dan como consejo. Dice, si usted quiere contraer matrimonio.
Claro.
Entonces dice, bueno, pero igual.
Una
ponele
cosa
que sí.
No quita la otra.
No, una cosa no quita la otra. Quien pase primero, dice, ¿no? Es otro de los ritos que te voy a traer.
Sí.
Por extraño que esto pueda sonar, querida Victory, este ritual es muy famoso en Francia. Calate esta. Consiste, esto está buenísimo, Victory. Este te lo reaconsejo.
Me estaba gustando ya con el nombre.
Sí,
¿quién pase primero?
Sí. Consiste en besar a la primer persona desconocida del género que te atraiga y con esto asegurar que el amor no falte durante todo el año.
Ese me gustó. Ese.
Yo
vamos. Me voy a parar ahí. El primero que pase. ¡Chup!
Discúlpame, te tengo que dar un pico.
Sí.
Porque me hace.
Sí.
Vamos.
Es el rito.
Te quiero contar algo. Hablando de todo esto. Vos sabés que me vino a la cabeza un rito que una vez con Matías nos reímos, pero nos sirvió para un año de risa.
No sé si te sirvió para conseguir
algo,
pero para un año de risa. Sí.
Resulta que una familiar nuestra, a quien queremos mucho, tiene esta cosa medio ritualesca. Tiene un Loki ahí.
Mástique mexicana.
Tiene un Loki. tiene un Loki. Si tiene un Loki más místico y mágica, ¿no? Vos sabés lo que hace, pero es algo que está buenísimo. Se lleva una valija enorme, porque cuanto más grande, mejor será lo que viene.
Sí.
Y da una vuelta a la manzana.
¿En Navidad?
En Navidad.
¿O en Año Nuevo?
No me acuerdo. En una de las dos. Me parece que es en Navidad.
Sí.
Pero yo me la imagino a esta pobre.
Sí.
Sola mi vidita. ¿Entendés? Dando vuelta con la valija a las 12 de la noche una manzana. Entonces yo digo...
yo te lo hago. Tengo una valija.
Vos la hacés. Sacate foto y compartila con ella.
Comparto.
Yo después te digo quién es. Bueno, agregamos uno nuevo. Entonces no es para garcha, pero es para viajar.
¿Y ese para qué? ¿Para viajes?
Ese es para viajes o prosperidad, una cosa así. ¿Viste? Le vamos pregunta. Te doy un último ritual para después pasar a otro tema que te va a gustar muchísimo.
Sí.
Se llama el champán milagroso. Dice, si ya estás casado,
sí,
¿no? Mete tu anillo en el ojete. No, mete tu anillo en una copa. Métete tu anillo en el ojete. Me lo imagino al gordo. Gordo, por favor, limpia ese anillo.
Eduardo,
pon el anillo donde estaba. No, dice lo siguiente, te sacás el anillo,
sí,
lo metes en una copa de champán, te tomas el champán,
sí,
no te tragues el anillo, te lo pido por favor, Victory, porque a esa hora ya estás medio borracha, luego saca el anillo,
sí,
y póntelo nuevamente. Supuestamente... Ponete el pongo el caldo. Supuestamente esta es la clave para un matrimonio feliz y en armonía.
Ah, mira.
Si no tenés un anillo, podés poner el dedo gordo. Y después con el dedo gordo te lo metes en el ojete y sos feliz, Victory. ¿Vos sabés qué? Te traje un temita. Te traje un temita como para...
¿Finalizar?
Para finalizar. Pero antes del temita tenemos que hacer algunos saluditos, me parece. ¿No?
Dale.
Pero mira, ¿qué prefiere el productor? ¿Saluditos o cuento el temita? ¿Saluditos?
Saluditos.
Bueno, yo tengo...
¿Vos entendiste que esto era saludito?
No, a mí me parece que...
¿Vos lo entendés porque
no,
tu
mi
marido...
productor baila el rulito de Travolta.
Ah, necesitas el muñeco inflable.
Lo tengo acá. Bueno, tenemos que dar un saludo enorme,
sí,
a una persona que nos hizo el primer regalo.
Para el chancho.
Para el chancho. Recibimos el primer regalo al chancho, que es...
El primero, pero que no sea el último.
Que no sea el último, exacto, que es de nuestra querida amiga Ana de la veterinaria.
Anita
nos regaló una pasta flora riquísima.
No de la pradera, de la veterinaria.
De la
Gracias,
veterinaria.
Anita. Todavía no
Gracias.
La probamos.
Riquísima. Hoy ahora ya vamos a degustarla con todo amor. ¿A quién más tenemos que saludar?
A otra Anita. Anita, ¿sí? La motoquera. Que se accidentó y
uy,
nada, no nos escucha. Pero después de esto nos va a escuchar porque le vamos a mandar un saludo enorme con toda la mejor onda para que se recupere rápido y termine
qué?
Bien el año y empiece
Anita,
mejor el otro.
Anita, la motoquera, te vamos a decir que si escuchás el chancho te vas a mejorar más rápido.
Sí,
así
sí.
Que vamos, Anita, para arriba, mejorate y siempre le damos un saludo a nuestra mimosa.
Romy.
A Romy, que es nuestra mimosa, la queremos.
La queremos mucho. mucho.
Romy, estamos acá como siempre.
No nos extrañes porque ya volvimos.
Para ti, para vos, sí, estamos siempre con vos ayudándote a... ¡Vamos, Romy, todavía!
Y el miércoles vamos a ir a ver a las Cumbia Queers.
Vamos
invitamos
a ver a las Cumbia
Queers. Allá dijimos. Estoy repitiendo.
No importa, Victoria, repetí.
Vamos a ver el miércoles a las Cumbia Queers a todos los que quieran venir.
Vamos, y vamos todos. Bueno, ¿cerramos?
Dale.
Cerramos, y te quiero contar qué te traje. Te traje a un grupo de unos punks que están buenísimos.
Oye, ¿estuviste?
Sí, estuve con Tuti. Estuve punk, sí, porque me parece que el 36... Tenemos que cerrar como somos, sí. Victor. Y vos sos grunge, yo soy punk, estamos re cerca,
sí,
emocionalmente del rock. Con lo cual, me parece que estaba bueno cerrar este año con algo punk.
Sí.
No sería de otra manera. Pero te traje unos punk muy especial. Te traje un grupo que se llama Pansy Division. Vos sabés que los Pansy Division fueron un grupo de chicos que hicieron algo así como una banda fundacional y emblemática de la movida queercore norteamericana. Acordate que lo queer tiene que ver con lo gay y tiene esta atmósfera un tanto más sofisticada.
Sí.
Lo queer tiene que ver con ciertas rarezas.
Sí.
Y es una banda norteamericana, como te decía, que deviene de un punk rock y están bien orgullosos de ser maricas. Y vos sabés que por todos lados andan gritando por los escenarios que justamente son...
Bien putos.
Sí, son bien putos y tocan punk. Porque vos sabés que siempre pasó algo con esta movida. Aparentemente siempre se vinculó a la movida gay con el pop.
Uh-huh. Es verdad.
Con el pop, con lo electrónico. Y nunca con el rock más pesado. Porque el rock más pesado siempre tuvo que ver con el macho.
Claro.
¿Sí? Pero hay toda una movida de punk queer que es realmente muy buena, y ellos son uno de los principales grupos, como los Pansy Division. Te quiero traer algunas cosas que vamos a escuchar hoy, pero antes te voy a contar algo de ellos. Vos sabés que los Pansy Division nació en 1991 y se mantuvo por varios años tocando en los sótanos de San Francisco, dando conciertos para grupos de personas muy reducidos, demostrando que el estereotipo del rock, terreno histórico de los machos, era solo una pantomima, además de dar cuenta de que no toda la comunidad gay disfrutaba de la música disco pop que pasaban una y otra vez en las radios y los discos y boliches de moda. En 1994 fue invitada a tocar por una gira como teloneros de los Green Day, y en este punto, cuenta el de la nota, dice que este batallón queer se convirtió rápidamente en una de las bandas más festivas, irónicas y divertidas de la escena punk y queercore. ¿Y sabes qué vamos a escuchar hoy?
¿Qué vamos a escuchar?
Hoy vamos a escuchar más o menos estas palabras. En castellano te lo digo, lo dice en inglés, con lo cual el que sabe inglés, presta atención. Va a decir, probablemente te vayan a regalar un suéter, ropa interior o medias, Victory. Pero lo que realmente querés para esta Navidad, ¿sabés qué es, Victory?
¿Qué es?
Yo lo es sé. Una linda y dura poronga.
Claro,
dice este
sí.
Tema que vamos a escuchar ahora. Homo Christmas. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Felices
y hagamos
fiestas!
Todos los ritos para tener una linda y buena...
poronga. ¡Vamos, Victory! Muy bien. Cerramos. Feliz.
You'll probably get sweaters, underwear and socks, but what you'd really like for Christmas is a nice hard cock. You deserve a cute boy who's horny and queer to make the most out of Christmas cheer. I wanna be your Christmas present. I wanna be a Christmas queer. I wanna be a Christmas present. Have a homo Christmas this year. Don't be miserable like Morrissey. Let me do you underneath the Christmas tree. We'll push the packages out of the way and
wanna be a Christmas present. I wanna be a Christmas queer. I wanna be a Christmas present. Have a home.